Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa El Faro. Les habla el padre Félix López y como siempre vamos a tratar de dar respuestas a sus dudas, a sus inquietudes, a sus cuestiones. Hoy tenemos con nosotros una carta que nos llega desde Torrelavega sobre un tema también interesante, un tema que está dentro de nosotros. Nos ha llegado esta carta escrita por Susana y dice así, vamos a proceder a su lectura para poder después dar respuesta a las cuestiones que nos plantea. Dice así la carta: en alguna ocasión he oído hablar de pecados internos, es decir, de pecados que se quedan dentro de uno mismo, sin expresarse exteriormente con palabras o acciones. ¿Puede ser realmente pecado eso? Pues vamos a intentar dar respuesta a esta cuestión que nos plantea Susana. Evidentemente tenemos que decir, como nos ha dicho siempre la doctrina de la Iglesia, que sí, que hay pecados que llamamos internos, gestos que sin expresarse en palabras se quedan dentro de nosotros, pensamientos, deseos. Vamos a ir explicando poco a poco cómo se pueden cometer estos pecados internos. A ellos se refieren el noveno y el décimo mandamiento principalmente. Y se basan también en las palabras de Jesús en el Evangelio, esas palabras donde Jesús dice que es del corazón del hombre de donde salen sus deseos, el corazón del hombre de donde salen las buenas o las malas acciones. No es lo que entra por la boca, dice Jesús, lo que hace malo al hombre, sino lo que sale de su corazón. Del corazón del hombre salen los homicidios, los robos, las mentiras. De ahí que el corazón, como sede de esa personalidad, como sede también de la moralidad de nuestras acciones, puede llevarnos a cometer pecados internos, pecados que no se manifiestan en acciones o en palabras externas, pero sí ofenden a Dios. ¿Cuáles son principalmente estos pecados? Pues en primer lugar podemos nombrar el deleitarse en la representación imaginaria de un acto pecaminoso advertido y consentido como tal. Es decir, una representación en la imaginación de algo, de un hecho, un acto que es pecado, y de forma que yo estoy advirtiendo, me doy cuenta de que tengo ese pensamiento, esa imaginación en la cabeza y al mismo tiempo lo consiento. Y este acto puede ser, o este pensamiento puede ser de varios tipos. No es necesario que sea también, evidentemente, en el campo de la sexualidad, pero pueden ser otro tipo de acciones. Aunque no se tenga intención de llevarlo a cabo, esto también es muy importante. No basta decir, bueno, yo lo pienso, pero no voy a hacerlo nunca. No, eso no quita el que exista un pecado. El simple hecho de pensarlo, de deleitarse en ello, de consentirlo, es considerado ya un pecado. También tenemos que decir que este pensamiento es pecado exactamente como lo es el acto externo correlativo. Y será un pecado grave, un pecado leve, según sea el objeto de ese pensamiento, de ese deleite. En segundo lugar, podemos hablar también de los deseos. Desear deliberadamente una cosa mala con intención de ejecutarla cuando se presente el momento oportuno es también pecado. Es como preparar en el corazón lo que será un acto, pero ese, aunque después por las circunstancias, aunque yo tuviera la intención de realizarlo y después no pudiera, pero el mismo hecho del deseo en el corazón es también una acción desordenada, un pecado. Y finalmente, uno puede cometer pecados internos también deleitándose o complaciéndose en una acción mala o deshonesta ya pasada, algo que yo hice u otros hicieron, y yo traigo a mi memoria esa imagen, ese recuerdo, y se deleita en ello. Eso también es considerado uno de los pecados internos. Tenemos que saber distinguir que a veces simplemente son o pueden ser tentaciones. Tenemos que ser sinceros y honestos delante de Dios para no caer, por una parte, ni en el escrúpulo, porque cualquier persona puede tener tentaciones de malos deseos, de malos pensamientos que aparecen de forma súbita en la cabeza, pero que si nosotros los rechazamos, aunque sea a veces de forma trabajosa, porque pueden volver a nuestra imaginación, pero si los rechazamos, no solamente no estamos pecando, sino que estamos agradando a Dios, estamos creciendo en la virtud. No tenemos que confundir lo que es sentir una tentación con lo que es consentir la tentación. El punto clave está precisamente en la voluntad, en la aceptación o el rechazo de esos pensamientos, de esos deseos, de esos recuerdos que puedan aparecer en nuestra cabeza, en nuestra memoria. Para poder continuar con todo esto, querida Susana, tenemos que decir también y hablar un poco de la importancia de la mirada. Muchas veces, claro, estas imaginaciones, estos recuerdos o estos deseos no se producen si no son de alguna forma objetos o realidades conocidas. De tal forma que cuando una persona no cuida sus ojos, Jesús dijo que nuestros ojos son las ventanas de nuestra alma. Lo que entra por los ojos de alguna forma va a nuestro corazón, podemos decir, a la interioridad del hombre, a nuestro pensamiento. Y de las imágenes torcidas, sean del tipo que sean, pueden ser de violencia, pueden ser de odio, de robo, de rencor, pueden ser también sensualidad o sexualidad desordenada, etcétera. Todo esto, si no entra por los ojos, estamos con una gran protección. De ahí que sea muy importante el saber tener la guarda de los sentidos, qué escuchamos, qué tipo de música, qué tipo de canciones, qué libros leemos, qué revistas miramos, qué programas se ven en la televisión. También, por desgracia, en esta cultura pues secularizada, a veces sexualizada, que nos rodea, donde muchos anuncios son ya casi una provocación, pues todo eso nos invita y nos empuja a cuidar mucho de nuestros ojos, a cuidar mucho de nuestra mirada. Un ejemplo muy claro de la importancia de la mirada la tenemos en la Sagrada Escritura, en el ejemplo del rey David. David estaba asomado a la terraza y vio una mujer que se estaba bañando, y era una mujer bella, y mirándola y fijando en ella los ojos, surgió en su corazón el deseo. Era Betsabé, la mujer de Urías, el hitita, y por esa mirada surgió, como digo, el deseo en David, y David la trajo y se acostó con ella y tuvo un hijo. Y después, para tratar de tapar su pecado, pues hizo todas esas cosas terribles a Urías, el hitita, hasta llevarlo a morir. Después trajo a Betsabé a su casa, pero el profeta Natán le recriminó duramente de parte de Dios: tú eres ese hombre que, teniendo un gran rebaño, ha ido a robar la oveja de aquel que solo tenía una. Como digo, este ejemplo de David nos muestra muy claramente cómo a través de los ojos, a través de la mirada, surge en el corazón del hombre el deseo. Y si no se miran las cosas que son rectas, es muy difícil mantener el corazón y la imaginación sereno. Es muy necesario hacer una purificación de la memoria y purificación del corazón. Saber olvidar, saber llenar nuestra cabeza y nuestro corazón de buenas imágenes, de buenas ideas, de buenos pensamientos, de buenos ejemplos, y hacer el esfuerzo de rechazar, hacer el esfuerzo de olvidar, hacer el esfuerzo de no tener en cuenta todo aquello que nos daña y que nos aleja de Dios. Todo esto, como digo, es muy, muy importante y tenemos que luchar por conseguirlo. Es necesaria una lucha ascética. No podemos vivir simplemente como atolondrados, ir con todos nuestros ojos y todos nuestros sentidos recibiendo cualquier cosa que tenemos alrededor. Tenemos que ir alertas, tenemos que ir despiertos. Vigilad, nos dijo Jesús, vigilad y orad para no caer en la tentación, de tal forma que tenemos la obligación de guardar y custodiar nuestros sentidos, guardar y custodiar también nuestro corazón. Jesús nos dijo también en el Evangelio esa bienaventuranza: dichosos, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La limpieza del corazón, la limpieza del interior, la pureza de intención en lo que hacemos, en lo que decimos, en las miradas, todo esto ayuda a nuestra vida de oración, a nuestra vida de unión con Dios. Cuando una persona tiene su corazón lleno de malas imágenes, de malos pensamientos, de malas músicas, de malos criterios, todo esto ciertamente no facilita en nada la relación con Dios. Muy al contrario, siempre la hace mucho más difícil. Pues muy bien, querida Susana, creo haber dado respuesta a tu pregunta. Existen pecados internos, pecados de pensamientos, donde uno se deleita en ellos, pecados de deseo, pecados del recuerdo, de actos deshonestos cometidos por sí mismo o por otros. Todo esto, lo que sale del corazón del hombre, es lo que mancha al hombre. Luchemos, por tanto, por tener ese corazón nuestro siempre limpio, siempre dispuesto para ser templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Dios vive dentro de nosotros. Descubramos siempre esta realidad. Dios vive dentro de nosotros cuando estamos en gracia. Hagamos posible que el Señor quiera quedarse y se encuentre siempre a gusto en nuestro corazón. Nada más, queridos amigos, les ha hablado el Padre Félix López desde este nuestro programa El Faro. Hasta siempre, que Dios les bendiga. Gracias.